Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y hoy me complace decirles que vamos a estar hasta la una y media con ustedes contándoles pues muchas más cosas, porque ahora sí que vamos a tener mucho más tiempo. Soy Mariani Molina y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Comenzamos y lo hacemos con la actualidad informativa de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Inmaculada, ¿qué me traes?
¿Tú votaste ayer?
Por supuesto.
Bueno, pues esas elecciones europeas es sin duda uno de los temas que todo el mundo está hablando por lo sorpresivo en varios aspectos. En primer lugar, porque el Partido Popular, hay que reconocerlo, obtuvo un resultado histórico en la provincia de Sevilla, ganaba al PSOE por apenas 1.500 votos, pero ganaba en toda Andalucía. De hecho, que de ahí que Juanma Moreno, el presidente del Partido Popular a nivel andaluz, sacara pecho. La distancia fue mínima en toda la provincia, pero aquí en la capital fue más abultada. 7 puntos de diferencia entre los de José Luis Sanz y los de Antonio Muñoz, aunque se reconoce que bueno, que los datos no son extrapolables a otros comicios. No se le dieron bien las elecciones a otras formaciones como Vox o Sumar, que han bajado también. La sorpresa la daba un sevillano, Alvise Pérez de Sevilla, que ha sido la gran sorpresa, no solamente aquí en Sevilla, en varios distritos de aquí, de Sevilla, ha ganado a formaciones que ya tenían cierta consolidación, como es Sumar o Podemos. También ha sido una sorpresa a nivel nacional. Hoy le preguntábamos al alcalde que bueno, cómo valoraba estos datos, y arremetía en primer lugar contra el PSOE, porque dice que lo ocurrido ayer viene a demostrar, según José Luis Sanz, lo bien que lo ha venido haciendo tanto el presidente del partido a nivel nacional como el regional como el local, sino también, según Sanz, viene a demostrar que el PSOE a día de hoy en Andalucía, aquí en Sevilla, pues anda como pollo sin cabeza.
Es histórico que el Partido Popular haya ganado la provincia de Sevilla en unas elecciones europeas, lo que pone también de manifiesto no solo el buen trabajo que ha hecho la dirección provincial del partido, el presidente provincial del partido en esta campaña electoral, pone también de manifiesto la situación, ¿no?, en la que se encuentra el Partido Socialista en la provincia de Sevilla. Creo que el Partido Socialista en este momento está totalmente desubicado, totalmente desdibujado y que parece un pollo sin cabeza en la provincia de Sevilla, ¿no?
Que lo de pollo sin cabeza no lo he dicho yo, que lo ha dicho el alcalde. Bueno, pues no sé si a lo mejor esta es la mejor tarjeta de presentación, porque también decía el alcalde que tiene previsto hoy mantener encuentros con todos los grupos de la oposición para pedirles que renuncien a esa opción, que ya está clara que no se va a llevar a cabo, de que puedan presentar una moción de censura, porque sí, por escrito, renuncian a esa moción de censura, el presupuesto podría adelantarse y empezar a ejecutarse ya, y los plazos pues son importantes. Y atención, toda madre o padre de niños hasta los 16 años, porque es interesante lo que hoy han presentado en el ayuntamiento. Mira, a partir del 25 de junio y hasta el 31 de agosto se ponen en marcha dos programas. Uno, el Concilia, y otro, el Canguro.
Ajá.
¿El Concilia en qué consiste? Bueno, pues que en varios colegios de la ciudad, también en centros cívicos, se va a poder optar a actividades para esos jóvenes hasta los 16 años, son niños también, y ayudar a los padres a que sea más fácil conciliar. Se puede hacer por semanas, por meses o incluso por horas. Luego hay un segundo programa. Sí, este programa, el programa Concilia, lo financia la Consejería de Asuntos Sociales, por entendernos. Ahora se llama de otra manera, pero por entendernos se llama de Asuntos Sociales. Y luego hay otro programa también interesante, que es el programa Canguro. Se hace en colaboración con la Cruz Roja, que es también esa atención pero en este caso domiciliaria. En este caso sería más para personas con algún tipo de dependencia o niños muy pequeños a los que los padres pues no podrían trasladar a esos colegios o a esos centros cívicos en los que se facilita esa conciliación. Lo contaba en el ayuntamiento el alcalde y lo hacía acompañado por José Luis García, que es el concejal de Derechos Sociales.
Son espacios concilia, que son espacios donde los niños, los papás, las mamás, las familias pueden, durante el tiempo que están trabajando o durante el tiempo que no tienen actividades educativas, pueden dejar en estos espacios. Los pueden dejar durante todo el día, en el servicio que ha dicho el alcalde, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o por hora. Y los espacios de cuidados personales, lo que determinamos como proyecto canguro, pongo el ejemplo de muchos jóvenes, muchos niños que tienen capacidades diferentes o discapacidad y es más difícil llevarlos a algún espacio público, algún edificio, o los bebés de 4 meses o un bebé de 1 año o 2 años, pues va a estar el equipo de canguros que va a cuidar, hacer los cuidados en el hogar.
Bueno, ¿cómo se puede solicitar? Entrando en la página web del ayuntamiento, entrando en esta delegación, y se puede solicitar estos programas. Déjame que te cuente una cosa más, porque a ver si hay quien le sirve para tener las manos menos ligeritas. Porque la Guardia Civil ha detenido a una mujer de 55 años que apareció en el centro de salud. Ella debió de pensar que le tocaba a ella y no quería esperar turno. Abrió la puerta de la médico que estaba de guardia, que estaba atendiendo a otra paciente, y empezó a pegarle e insultarle. Mira, nos lo ha contado Pedro Gil, que es el portavoz de la Guardia Civil aquí en Sevilla.
Cuando una mujer que entraba en urgencias accedió a la consulta agrediendo sin mediar palabra a la doctora, la cual se encontraba atendiendo a otro paciente, no sin antes vociferar e insultar a la víctima. Parece ser que el motivo era la disconformidad de la supuesta autora en esperar a ser atendida.
Bueno, pues ahora se le acusa de un delito de atentado a la autoridad o funcionario público. Está bien que se hagan públicos casos como estos, porque hasta ahora el personal sanitario se quejaba que este tipo de agresiones quedaban pues prácticamente impunes. Bueno, pues ya esta señora, yo creo que después de pasar por el cuartelillo, se lo ha pensado otra vez.
Le van a quitar las ganas de levantar la mano.
Eso, ¿te vaya? Tenemos la Hombre, yo te seguiría contando, pero sé que tienes un montón de cosas interesantísimas que contarle a nuestros oyentes, y con eso que hoy tienes más tiempo, bueno, pues
Aprovechamos y aquí te esperamos a las 2:20 en los informativos. Gracias, Inmaculada. Ya lo saben, 2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Son las 12:39 minutos del mediodía y miren, lo vienen ustedes escuchando desde hace un rato. Hablamos del COVID porque nos hemos relajado tanto que no nos estamos dando cuenta que el COVID sigue haciendo estragos. Seguramente usted o alguien que usted conozca habrá pasado recientemente COVID, y es que hemos notado que en primavera ha habido cierto repunte de los casos de este virus, y hemos notado también que en las farmacias, sobre todo aquí en la zona occidental, pues hemos ido, algunos de los que hemos padecido COVID, pues hemos ido y no nos hemos encontrado con test. Eso significa que ha habido una mayor demanda, y a mayor demanda, mayor incidencia del virus. Pero quien nos lo va a contar mejor va a ser Nicola Loruso, que es el director de la Estrategia de Vigilancia y Respuesta de la Salud Pública de Andalucía, al que ya saludo. Señor Loruso, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando ciertamente de un repunte de casos de COVID en esta primavera.
Pues efectivamente es así. Lo que hemos ido notando todo el mundo con a nuestro alrededor, con la presencia de algunas personas o familiar o amigos, ¿no?, que hayan podido tener COVID, efectivamente se ve refrendado en los datos que disponemos de vigilancia. Efectivamente llevamos 3 semanas de crecimiento de la transmisión de COVID en nuestra comunidad, y actualmente estamos en una tasa de incidencia de 131 casos por 100.000 habitantes. Y si bien es cierto que en la última semana parece que esta tendencia va estabilizándose, está claro que tenemos que estar pendientes para valorar esta evolución que pueda tener también en las próximas semanas.
¿Y esto a qué ha sido debido, señor Loruso? ¿A las fiestas de primavera o a que tenemos un cambio de cepa?
Efectivamente, pues la COVID nos ha acostumbrado con que a diferencia de la gripe no tiene una tendencia marcadamente estacional, ¿no? La gripe efectivamente la podemos encontrar especialmente en los meses más fríos, ¿no? Del otoño y sobre todo del invierno, mientras que el virus de la COVID-19 pues tiene un carácter distinto y efectivamente puede causar ondas epidémicas o cierto de alguna forma algún tipo de fluctuación en la transmisión a lo largo pues de todo el año y también en la primavera. Lo que hemos observado ahora mismo en este momento está íntimamente ligado también a las celebraciones o al evento multitudinario que hemos vivido también a lo largo de estos meses, que propician una mayor transmisión dentro de las personas. También tenemos conocimiento y tenemos que recordar que nos encontramos todavía dentro de una transmisión que está caracterizada por la variante Omicron, que es una variante que es muy transmisible y que a lo largo, vamos, desde que se ha ido expandiendo esta variante, han ido apareciendo varias cepas que van mutando y van mejorando también su capacidad de transmisibilidad. Afortunadamente, lo que sí tenemos que recordar y tenemos que saber es que las medidas de prevención que todo el mundo conocemos pues siguen siendo efectivas, y dentro de esta medida de prevención, por supuesto, la vacunación también sigue siendo una de las herramientas fundamentales.
Eso es. Todavía podemos seguir vacunándonos. Hay algo que nuestra compañera Irene ha dicho hace un ratito, porque ha estado entrevistando al director de Relaciones con la Industria de Vidafarma, el señor Ignacio Pérez, y bueno, él nos ha dicho que efectivamente ha aumentado también la demanda de test, sobre todo en la zona occidental de nuestra comunidad autónoma, pero él aconseja que se debería hacer un mayor uso de la mascarilla ahora que tenemos un repunte del virus. Yo le pregunto, ¿se ha contemplado la posibilidad de volver a las mascarillas en hospitales, centro de salud y residencia de mayores como estábamos en enero?
Realmente sí que tenemos que recordar que la mascarilla sigue siendo, lo ha sido y seguirá siendo una de la medida pues de elección, especialmente en aquel entorno vulnerable. Y la recomendación de su utilizo y de su utilización sigue siendo vigente. Y es algo que tenemos que recordar, porque el uso de mascarilla tiene un beneficio no solo exclusivamente para las personas, sino y más aún para las personas que nos rodean. Y este tipo de medida de prevención es especialmente útil cuando nos encontramos en entorno o en ámbito de alta vulnerabilidad. En este momento pues existen protocolos y procedimientos que contemplan el uso de la mascarilla en estos ámbitos. No tenemos que recordar que también recientemente, pues desde que la COVID dejó de ser como una emergencia mundial, se han ido implementando protocolos y recomendaciones específicas para los ámbitos de más vulnerables, como son, por ejemplo, los centros sociales, los centros residenciales, los centros de personas discapacitadas y también dentro de los hospitales, donde esta medida sigue siendo de elección en muchos casos, especialmente cuando hablamos de posibilidad de poder aislar a los casos, posibilidad de utilizarla cuando entramos en contacto con personas que han sido confirmadas o que pueden tener una clínica respiratoria. Uh-huh. Tenemos que recordar que además tenemos que recurrir a la mascarilla no necesariamente bajo un diagnóstico, es decir, no solo en presencia de un diagnóstico, ya la misma sintomatología de infección respiratoria nos puede sensibilizar a la hora de utilizar esta mascarilla, que claramente pues va a beneficiar pues en detener esta cadena de transmisión a nuestro alrededor.
Uh-huh. Además, yo estoy ahora mismo recordando unas palabras de la consejera de Salud, Catalina García, que acabamos de escuchar hace unos minutos, y es que, ojo, que no sabemos las consecuencias a largo plazo del COVID. Quiero decir con esto que obviamente debemos de cuidar muy mucho y esas medidas que debemos tomar en el momento que sospechamos que podemos tener el virus o que alguien a nuestro alrededor puede tenerla. En cualquier caso, no se obliga, pero se puede decir que se aconseja, sobre todo en estos tiempos de repunte, que se utilice la mascarilla en estos espacios sociales o en estos espacios sanitarios.
sin lugar a dudas. Y además lo recomendamos con firmeza a todos aquellos grupos más vulnerables, como fundamentalmente son los mayores de 60 años, personas con patologías crónicas, embarazadas y también pues en el ámbito sanitario y sociosanitario cuando se precise.
El otro día leíamos un titular de los compañeros del Diario de Sevilla que decía que el COVID sigue matando en Andalucía, lo que se llevaba desde septiembre hasta la fecha, creo recordar que eran unas 800 muertes. Lo que pasa es que ustedes, desde la Dirección General de Salud Pública, insisten mucho en diferenciar que no es lo mismo morirse con COVID que de COVID.
Efectivamente, pues sabemos que la COVID tiene un impacto, puede tener un impacto en la evolución de los pacientes, que algunas veces puede ser cualquier tipo de consecuencia o de complicación que pueda tener el paciente puede estar íntimamente ligada a la infección con COVID y en otro momento pues no necesariamente el COVID está interfiriendo en la evolución del paciente. Sí que es cierto que en la vigilancia de la COVID-19 nosotros intentamos siempre hacer comparaciones también con lo que hemos podido vivir en los años pasados con respecto a la COVID, con respecto a lo que estamos viviendo y observando actualmente. Esto, afortunadamente, estos dos años de experiencia también nos ayudan en poder comparar y con mayor precisión poder caracterizar también la magnitud, digamos, de estas fluctuaciones que tenemos de los virus respiratorios. En este momento, dentro de esta transmisión de COVID, sí que podemos afirmar que en este momento, por lo menos, este incremento que hemos vivido de tres semanas consecutivas es bastante parecido al que hemos vivido en los dos últimos años, pero también es cierto que la COVID a veces ha sido impredecible también en su evolución, por lo que, como siempre aconsejamos, tomar los datos con muchos cuidados y monitorizarlos de una forma a medio y largo plazo para poder tener una idea sobre la evolución que vaya a tener.
Entonces tengo que preguntarle que si actualmente estamos mejor o peor que el año pasado por estas fechas.
Podríamos afirmar que estamos en cifras muy similares con respecto a lo que habíamos tenido el año pasado. Es cierto que todavía pues no podemos afirmar que hayamos superado este pico de incidencia, porque claramente pues serán decisivas para esta valoración pues las siguientes semanas que vengan.
Por último ya, señor Loruso, en los hospitales la incidencia del COVID no es destacable, es destacable.
Sabemos que en este momento la mayoría de casos que tenemos en la comunidad son leves, pero también es cierto que la transmisibilidad del virus cada vez es mayor, por lo que a medida que infecten más personas también aumenta la probabilidad de que aparezcan pues casos graves o casos que puedan llegar finalmente a tener un desenlace fatal. En este momento sí que es cierto que el impacto a nivel hospitalario pues está siendo controlado. En este momento pues los recursos disponibles pues pueden dar atención pues a los casos que se están enfrentando tanto a nivel de urgencias como de ingresos hospitalarios.
Nicola Loruso, director de Estrategia de Vigilancia y Respuesta de la Salud Pública de Andalucía. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Un saludo.
Herrera en COPE Más, Sevilla, con Mariani Molina.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar con o sin color por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Dormitorio ahora solo 149 euros. Dormitorio juvenil 389 euros. Más ofertas, más ahorro, más barato. Solo en Rapimueble, líder del mercado del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariani Molina.
10 minutos para llegar a la 1 de la tarde en Herrera en COPE más Sevilla y ahora quiero hablarles de Narcóticos Anónimos, si mi garganta me lo permite, porque miren, Hablando del COVID, el COVID, una de las secuelas que te puede dejar es que te deja la garganta hecha polvo, que es lo que me ha pasado a mí. Dos veces lo he pillado, dos veces me ha dejado la garganta fatal, vamos, pero fatal, fatal, fatal. Y claro, pues está una aquí. En fin, bueno, pues les decía que vamos a hablar de narcóticos anónimos. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de narcóticos anónimos? Porque conocemos lo que es. Sácame un caramelo de ahí, Mari Reyes. Un caramelito de limón. No, no te preocupes, Curro. Si yo tengo ahí uno especial para eso. Ustedes conocen Alcohólicos Anónimos, pero yo pregunté cuando me hablaron de Narcóticos Anónimos. ¿Y esto qué es? Este, mira cómo suena el caramelito, mira cómo suena. Uno, con uno suficiente. Hombre, porque tengo mucho interés en entrevistar a nuestro próximo invitado y tengo que tener la garganta en condiciones. Me acompaña Curro. Curro, ¿cómo está?
Muy bien.
Pero si se acerca al micrófono, le van a oír mucho mejor.
Vale.
Pues Curro es miembro de Narcóticos Anónimos, que es una idea que llega desde Estados Unidos, que lleva aquí 40 años implantada en España y... Y vamos a conocer a través de Curro qué es Narcóticos Anónimos y qué se hace Narcóticos Anónimos.
Bueno, buenas tardes. Sí, ya buenas tardes.
Ya sí, ya se puede decir
y
buenas tardes.
Y puedo decir que Narcóticos Anónimos es una asociación sin ánimo de lucro.
Ajá.
Compuesta por hombres y mujeres para que las drogas se habían convertido en un problema muy grave.
Uh-huh.
Entonces, usted lo ha dicho, llevamos aquí 40 años en España.
Ajá.
Esto empezó en Alcohólicos Anónimos, lo único que pasa es que como para nosotros todos son drogas,
claro,
incluido el alcohol,
claro,
pues entonces tuvimos que separarnos un poco. Entonces en 1940 nos desvinculamos de Alcohólicos Anónimos y en 1950 fue la primera reunión de Narcóticos Anónimos en Estados Unidos, en Los Ángeles.
Ajá.
Entonces ahora mismo, pues ahí en el mundo, 123.000 grupos.
Wow.
Hay 67.000 reuniones diarias.
Wow.
Y estamos en 142 países. Y wow, tenemos la literatura traducida en más de 142 idiomas.
Uno cuando, por ejemplo, si es uno mismo el que tiene el problema que le cuesta trabajo difícilmente de salir de la droga, o en el caso de las familias, cuando ven que alguien en casa no puede superar la adicción, ¿qué es lo que tiene que hacer para ponerse en contacto con ustedes?
Nosotros tenemos una página web y además tenemos un número de teléfono que hay un compañero diariamente contestando a las preguntas que hagan falta.
Uh-huh.
No obstante, ya les digo, entrando en la página web nuestra, que es na.org,
ajá,
ahí tenemos todo un directorio de todas las reuniones que hay a nivel nacional,
sí,
lo mismo presenciales que virtuales.
Uh-huh. Además tengo entendido, Curro, que se hace terapia con la familia y, o sea, o es diferente, perdón.
Diferente.
No, quiero decir, es que no me he explicado bien, quiero,
sí,
decir que las terapias son diferentes,
sí,
en las familias y en el afectado.
Es que el programa de Narcóticos Anónimos es solo para adictos.
Sí.
Luego hay un programa paralelo que es para los familiares.
Ajá.
Pero que no tiene nada que ver
una cosa con nada,
la
con
otra,
la otra
cosa.
Eso
el familiar es familiar y el adicto es adicto.
Sí, porque muchas veces, por ejemplo, es verdad que la familia no sabe exactamente cómo abordar el tema, porque cuando llegan las crisis, cuando llega la abstinencia, cuando llegan esas situaciones que son críticas en casa, ¿cómo aborda uno esto, no? Si lo único que puede hacer es abrazar al afectado o cómo lo hacemos. Y claro, en ese sentido sí que necesitamos la ayuda de ustedes que saben perfectamente
pero
lo que
no
hay que hacer.
Pero no de nosotros, uh-huh, no de nosotros, sino del programa que hay paralelo al nuestro.
Ajá.
Nosotros, el problema del adicto es que estando en adicción activa no sabe lo que hacer.
Claro.
No tienes una herramienta para poder dejar de consumir y por eso empezamos ahí a las reuniones.
A las reuniones. Uh-huh.
Entonces los familiares igual no saben lo que hacer, como usted está diciendo,
uh-huh,
y entonces tienen que ir a sus reuniones. Pero no tiene nada que ver,
sí, una cosa con otra,
con lo otro.
Claro. Curro, usted lleva ya muchos años en la asociación. Tendrá mucho que contar, ¿no?
Tengo.
¿Cuántas cosas se ven?
Se ve de todo. Uh-huh. Se ve de todo. Vamos, yo voy a hacer ahora 25 años que llevo en recuperación.
Ajá.
Sin tomar ningún tipo de sustancia que altere mi mente ni mi estado de ánimo, incluido el alcohol. Uh-huh. Yo también fui un recién llegado, que son las personas más importantes en nuestras reuniones.
Ajá.
Entonces me dieron una serie de herramientas para empezar a recuperarme. Uh-huh. Y gracias a Dios, pues,
yo bueno, le digo. Usted es la prueba latente que de esto se sale.
Por supuesto.
Por un lado, y después además que en este caso, en Narcóticos Anónimos, hay un grupo de gente maravillosa que acoge con todo el cariño del mundo al recién llegado para ayudarle en todo lo que puede.
Efectivamente.
Es muy difícil, me imagino, el camino, ¿no?
Al principio sí. Uh-huh. Al principio sí. Hombre, es que tenga usted en cuenta que hay que cambiar todas las costumbres. Aquí ¿qué? En este programa se dice que solo hay que cambiar una cosa, todo.
Uh-huh.
Entonces, claro, esto es una escuela de vida.
Eso es.
Esto es una escuela de vida. Esto es igual que el que empieza en un trabajo, que al principio no tiene ni idea de cómo desarrollarlo, uh-huh. pero para eso están las reuniones, están los compañeros, está la, digamos, la figura del padrino, uh-huh. que es la persona de confianza que ayuda.
El padrino, entonces, es, porque le iba a preguntar ahora por la figura del padrino, es esa persona que está a tu lado, que te está ayudando en todo momento, pero que ha sido también un adicto.
Sí, 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 aquí no
que hay... sabe muy bien de lo que va esto.
Hombre, es que aquí no habemos, aquí la ayuda que hay es de un adicto que ayuda a otro adicto. Aquí no hay ni terapeuta, ni hay psicólogo, ni hay nada.
Ajá, ¿y cómo se consigue entonces?
Pues la experiencia de cada uno.
Ajá.
El decirle a un compañero que llega lo que yo hice en las mismas circunstancias que él.
Claro, claro, claro. Lo que pasa es que, digo yo, la recuperación o la fuerza de voluntad de una persona no es la misma que la de otra. ¿Eso cómo se conjuga?
Es que nosotros hablamos de un poder superior, uh-huh. que tenga más fuerza que nosotros y que sea capaz de ayudarnos también día a día.
Claro.
Me da igual que se llame un árbol, que se llame Pepe, que sea una silla o que sea el grupo.
Claro.
Entonces,
claro.
Es que nosotros solamente con fuerza de voluntad no está demostrado que no es suficiente. Uh-huh. Muchas veces querer no es poder.
Claro, claro. A mí me gustaría saber, Curro, ¿cómo conoce usted Narcóticos Anónimos?
Bueno, pues yo, es que yo sigo diciendo que soy un privilegiado desde que llegué. El programa, a mí quien me hizo el duodécimo paso fue mi mujer.
Ajá.
Porque mi mujer estaba en ese programa paralelo, empezó, yo empecé en octubre y ella empezó en junio por ahí.
Sí.
Porque ella decidió que hacía algo con su vida o se iba a tirar por un balcón.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no sabía nada y ella, preguntándole a las compañeras, le dijeron, pues mira, donde mismo nos reunimos nosotros, se reúne un grupo de personas que tienen problemas de adicción, uh-huh. con sustancias y demás. Y ella fue la que me llevó la primera vez a la reunión.
¡Qué bien! Y a partir de ahí, cuando uno llega a la primera reunión, ¿qué es lo que se encuentra? Uy, ¿ves? Ya tengo la espada del tiempo, ya tengo un minuto. ¿Qué es lo primero que se encuentra?
Hombre, lo primero que te encuentras son unas personas que se están riendo, que están disfrutando de lo que están haciendo cuando uno llega hecho polvo y sin saber lo que va a hacer con su vida. Yo siempre digo igual, que yo cuando entré por allí la primera vez, lo que pensé es que yo no sé esto dónde me va a llevar, pero lo que sí tengo claro es que por lo que me están diciendo los compañeros, si yo soy capaz de hacer lo que me dicen ellos, seguro que no voy a... que es lo único que promete Narcóticos Anónimos.
Y ahí está la prueba, en este caso 25 años que lleva ya, y ahí está la prueba. Vamos a decir que Narcóticos Anónimos está, el grupo Vitamina, por ejemplo, está en el barrio Santa Cruz, el grupo sí. Volver a Empezar en Las Letanías, el grupo Ponte las Pilas está en Montequinto, y el grupo Los Pajaritos, que es el más jovencito, que se ha creado hace unos meses, pues está en este barrio. Atienden por teléfono o WhatsApp en el 622-776-219 o en narcóticosanónimos.es. Curro, gracias.
A ti.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A estas horas ya se han hecho todo tipo de análisis de los resultados electorales de los comicios europeos de ayer domingo. Unas elecciones que, al menos en España, se plantearon en clave nacional y que, una vez conocido el reparto de escaños, pues hombre, tampoco dejan un gran terremoto en la política española. El Partido Popular gana, pero el PSOE ha conseguido aglutinar el voto de la izquierda y resiste a costa de sus socios Sumar y Podemos. Casi está haciendo más más ruido por lo llamativo, la irrupción del partido de Alvise Pérez, que el resto de resultados. Es un hecho que la política comunitaria no engancha a los ciudadanos, nunca ha enganchado, quizás porque la vemos lejana. Esta reflexión explica, por ejemplo, que la participación haya caído 11 puntos y no haya llegado al 50%, es decir, ayer más de la mitad de los ciudadanos se quedaron sin votar. Es verdad que en 2019, que fueron las últimas, la participación llegó al 60%, pero entonces las europeas coincidieron con las municipales y autonómicas y se votó todo a la vez. Lo normal es que cuando las europeas se convocan aisladas, la participación sea pobre. Ocurrió en 2014 con apenas un 44% del censo y ha vuelto a pasar en este año. 10 años más tarde, en 2024, solamente se ha mejorado un poquito ese resultado. ¿Por qué ocurre esto? Pues desde luego no conectamos bien con Europa. Una mayoría importante de ciudadanos no sabe bien cómo funciona el sistema comunitario, a pesar de que marca nuestra vida continuamente con nuevas legislaciones. Nos es más fácil entender la política municipal, regional o nacional porque es más cercana y porque pensamos que nos afecta directamente. Esto puede explicar la baja participación o la falta de interés. Incluso puede explicar lo que comentábamos, que en las europeas partidos como el de Alvise Pérez hayan conseguido abrirse hueco. Es un partido o agrupación de electores que puede tener sus seguidores por convencimiento, como todos, pero también puede haber muchos que hayan pensado en un voto de castigo contra los partidos clásicos, que en otros comicios, sin embargo, no se da tanto. Al menos, esta es una lectura que hace el sociólogo presidente de GAD3, Narciso Michavila.
Y ese es un voto más difícil de consolidar y es más estilo Ruiz Mateos. Y de hecho, la prueba es que cuando preguntábamos luego a ese elector a quién votaría en otro tipo de elecciones, no mantendría su voto en otras elecciones.
Bueno, por lo pronto ya han metido cabeza en Europa, aunque es verdad que presentarse a unas nacionales ya es una apuesta mucho más arriesgada, que implica además una estructura de partido mucho más sólida. Dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y no es la primera vez que llegan partidos dando una sorpresa. No todos consiguen sobrevivir con el paso del tiempo. Sin ir más lejos, ayer Ciudadanos desapareció del mapa. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, por ejemplo, la férrea defensa que los jueces han hecho este lunes del juez Peinado, el magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, por corrupción y tráfico de influencias en los negocios. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial pidiendo al presidente del Gobierno que se contenga ante las críticas y, por el otro, los jueces de instrucción de Madrid acusando a Pedro Sánchez de socavar la confianza de los ciudadanos en la separación de poderes. Y dice el refrán que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, y la verdad es que razón no le falta al refranero, porque hoy precisamente es ese 40 de mayo y las lluvias y tormentas son protagonistas este lunes y así van a seguir al menos hasta el miércoles. Las temperaturas estarán 10 grados por debajo de lo normal, pareciendo más bien un mes de abril que el mes de junio en el que ya estamos. Y el Papa ha pedido a los políticos que den testimonio de que la autoridad es plena si se pone al servicio de todos y para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, en especial de los más débiles. En su visita al Capitolio de Roma, Francisco ha agradecido los trabajos de mejora urbana ante el jubileo de 2025, para el que ha anunciado su decisión de abrir una puerta santa en una cárcel. Y el servicio jesuita a migrantes ha denunciado el silenciamiento social de la situación de los migrantes acogidos en los centros de internamiento de extranjeros, los CIE. Una vez más, solicitan su cierre y, mientras tanto, mejorar los precarios servicios de sus instalaciones, la vulneración de los derechos de los internos y un trato hostil por parte de la administración.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlos Alcaraz bate récord de precocidad.
El murciano, que todavía está en París, ganó su tercer Grand Slam con 21 años y no tiene intención de detenerse porque Ángel García París tiene aún la posibilidad de seguir batiendo marcas.
Es difícil de creer, Corro, pero es completamente cierto. Nadie jamás en 3 siglos de tenis había hecho lo que hizo ayer Carlitos Alcaraz García: ganar 3 Grand Slams en 3 superficies distintas con 21 años y un mes. En Nueva York, pista dura, el US Open. En Londres, hierba, Wimbledon. Y en París, tierra, Roland Garros. Y lo peor es que no se para aquí. Ya tiene ese récord y ahora tiene 3 años de margen para ganar Australia y convertirse también en el tenista más joven de la historia en completar los 4, en completar el Grand Slam. Pero antes, descansar, celebrar, pensar en Wimbledon, donde quiere defender título, y volver aquí a París a volver a hacer sonar himno español. No una, sino dos veces, en individual y en dobles con su ídolo, con Rafa Nadal.
Noticias de la mañana. Carlo Ancelotti ha dicho en Il Giornale que no van a jugar el Mundial de Clubes. Sentencia contra las tres personas que insultaron de manera racista a Vinicius en Mestalla. 8 meses de prisión y 2 años sin entrar en estadios de fútbol. Y Guardiola ha dicho esta mañana que la puerta para volver al Barcelona está cerrada.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
COPE Sevilla.
Kik, más de lo que esperas. ¿Listo para tu gran aventura? Con ponchos Jurassic World para niños por solo 6,99 euros. O ropa infantil Gabby's Dollhouse a partir de 4,99 euros. Puedes empezar inmediatamente. Puedes encontrar aún más artículos en tu tienda Kik. Kik, más de lo que esperas.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Tu mejor elección en Cupra City Sevilla Sur Móvil Motor. Avenida Diego Martínez Barrios, Viapol Center, Sevilla.
Mediodía.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco.
Y es que nos estamos volviendo loco. No, no es Rafael Almansa el que les habla a esta hora. Lo digo para los que se han incorporado más tarde. Este programa, durante todo este, lo que queda ya de mes, va a durar hasta la 1:30. Y a la 1:30 llegarán nuestros compañeros de deportes. Y cantábamos esta canción de Azul y Negro, Me estoy volviendo loco. Porque nos estamos volviendo loco. Fíjate, me había saltado a mí ahora un recuerdo de Facebook donde el 10 de junio de hace 10 años hacía un calor horroroso, que nos estábamos muriendo por las esquinas. Pues ahora no. Miren, hemos tenido un fin de semana de lluvia, aunque sea de barro. Hemos tenido un fin de semana donde hemos tenido que cerrar la ventanita o nos hemos tenido que echar la colchita de verano. Oigan, es que a lo tonto nos vamos a plantar a mitad de junio y tenemos una temperatura que yo creo que los andaluces firmaríamos todo el verano esta temperatura. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y hasta cuándo va a estar pasando? La respuesta la tiene Juan Carazo, meteorólogo de Andalmet. Querido Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas, Mariani. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues deseando que tú nos cuentes primero qué está pasando.
Bueno, pues es muy fácil. Normalmente solemos tener el anticiclón cerca nuestra en estas fechas, pero este año están sucediendo algunas bajas, para que todos sabemos lo que son las danas, uh-huh. Que son pequeñas depresiones aisladas que van pululando por la atmósfera y están pasando justamente por encima de la vertical de la península. Ello, pues, lo que provoca es que tengamos un tiempo no desapacible del todo, porque no está lloviendo en general en Andalucía, pero sí es cierto que las temperaturas están siendo bastante más bajas de los valores normales.
Uh-huh. Y
para nosotros, desde luego, es una alegría. Y además, de momento, esto se va a mantener en el tiempo, porque se siguen viendo diversas danas que van a ir circulando por nuestras latitudes, o sea que, por lo menos hasta San Juan, vamos a tener temperaturas muy agradables.
¿Qué me estás contando? O sea, ¿sí? Que esto no es solo de esta semana, estamos hablando entonces hasta casi a final de mes.
Es posible que el mes de junio sea de los más frescos de los últimos 10 o 12 años, seguramente.
Fíjate, las piscinas han abierto este año antes de la cuenta precisamente porque tuvimos unos días de calor horroroso y ahora, sin embargo, está. Oye, pues yo creo que nos estás dando una alegría maravillosa. Pero ¿y en cuanto a precipitaciones en Sevilla y en Andalucía?
Bueno, precipitaciones más bien pocas, porque las danas están normalmente situadas en estos momentos en el norte de la península y allí sí están dejando grandes tormentas. Pero aquí en Andalucía lo que va a predominar es el viento del suroeste, de poniente, que lo que nos crea es mucha humedad relativa, muchas nubes bajas, muchas mañanas de brumas, como esta mañana, por ejemplo, en Sevilla y en el Valle de Guadalquivir. Y por las tardes sí podríamos tener algunas tormentas, principalmente esta tarde y durante la jornada de mañana en zonas de Sierra Morena y la mitad oriental. Pero lo que es el Valle del Guadalquivir es más complicado verla.
Teníamos entendido que en Córdoba se esperaba agüita sonora.
Esta tarde sí. Esta tarde, de hecho, tienen activado el nivel de aviso amarillo, sobre todo en la zona de los Pedroches, porque las tormentas sí pueden ser intensas en esa zona. Pero en el resto, algún chaparrón en la mitad oriental, pero poca cosa.
Y lo que está cayendo, porque este fin de semana lo que ha caído es barro. ¿Va a seguir cayendo barro, polvo, cochinería, guarrería?
Pues de barro nos olvidamos por ahora. Oh. El barro de momento ha desaparecido por completo, pero sí es cierto que con la llegada de otra pequeña dana para el fin de semana, el sábado especialmente, podríamos tener una nueva irrupción de polvo, pero solamente duraría el sábado, porque el domingo habría desaparecido. O sea que... Aunque no se esperan muchas lluvias en general, si acaso esas 3 o 4 gotitas de nuevo el próximo sábado.
Entonces, Juan, las danas lo que suelen traer es guarrería.
Claro, las danas se separan de la circulación general, para que todos lo entendamos, y bajan más al sur de lo normal. Entonces lo que arrastran es aire cálido de África, del desierto. Entonces, pues claro, normalmente cuando hay danas y se sitúan en el oeste de la península, pues nos suele invadir una pequeña presión de barro, para que todos lo entendamos.
Uh-huh. Oye, de verdad que nos has dado una noticia maravillosa de aquí.
Bueno, no para todo el mundo, ¿eh? Muchísima gente espera el calor, más de la que tú te crees.
Bueno, ya, sobre todo el que se ha cogido la segunda quincena de junio de vacaciones o las piscinas que han abierto y todo ese tipo de cosas. Eso es verdad.
A ver, no queremos asustar. Van a subir las temperaturas un poco, vamos a estar en 30, 31, no vamos a estar en 25 como estamos ahora mismo. Pero es cierto que los 35, que es el umbral que dices tú, oye, pues hace calor. Sí. Eso no se ve por lo menos hasta San Juan.
Hasta San Juan. Claro, sí. Tú ya sabes que yo soy Doña Preguntona y me gusta ir avanzando, porque vamos a tener un mes de junio muy pacífico, muy estupendo, donde vamos a tener unas noches fantásticas que vamos a poder dormir. Pero ¿el verano se presenta como todos los veranos o vamos a tener...? Porque mira, esta mañana estábamos hablando en la redacción que recordábamos un mes de julio hace unos años donde la gente que se había ido a la playa de vacaciones estaba amargadita porque no se podía ni bañar, ¿no? ¿Vamos a tener, teniendo en cuenta el precedente del mes de junio, vamos a tener un mes de julio simpático?
A ver, Mariani, yo te pongo de ejemplo lo que se preveía para el mes de junio. Para el mes de junio se preveía hace un mes o un mes y medio que iba a ser bastante cálido y, sin embargo, no lo va a hacer. Con lo cual, las predicciones, tú sabes que hacerlas con un mes o dos de antelación es una quimera.
Claro.
¿Qué depende de que tengamos calor o no? Pues principalmente el viento que tenemos en superficie. Ya sabemos que con el levante, la mitad occidental de Andalucía se muere de calor. Sin embargo, la mitad oriental está más fresquita. Componiente, si domina el poniente, como están estos días, pues tendremos un verano fresquito. Uh-huh. Eso es imposible de saber, Mariani. Uh-huh. Ojalá que sigamos así, por lo menos por mi bien, ojalá que sigamos así.
por tu bien y por el de muchas criaturas. Es verdad que, hombre, el tema de las playas, las vacaciones, la piscina... Pues oye, es que en la costa de todas maneras tampoco superan los 30 y pocos grados.
Es difícil que lo superen.
Claro, entonces es verdad que si aquí vamos a tener 30 y pocos, allí se tendrán 20 y pocos, ¿no?
Así suele ser. Cuando aquí tenemos 30 y tantos, allí están en 20 y tantos.
Claro, suele ser una temperatura...
Pero hay que sumarle la humedad, que obviamente es el cuádruple en la costa, con lo cual la sensación de calor es mayor que en el interior.
Bueno, pues entonces que no cunda el pánico, que los que se van a ir la segunda quincena de junio se van a poder bañar, hombre, que tampoco es eso.
A buen seguro.
Bueno, pues eso es importante. Pues ya lo saben, vamos a tener un mes de junio en contra de lo que estaba previsto, bastante aceptable y bastante agradable en cuanto a temperatura. Y los embalses como que no se van a aliviar, Juan.
Los embalses de momento en la provincia de Sevilla no nos podemos quejar. La Semana Santa nos salvó y podemos disfrutar de un verano de lo más tranquilo en cuanto a cantidad de agua registrada.
Él es don optimismo. Este Juan es don optimismo. Qué maravilla escucharte.
Es verdad, Mariana.
Pues Juan Carazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos traído una noticia que de verdad que nos ha sorprendido, porque pensábamos que solamente íbamos a tener hasta este fin de semana.
No, de momento hasta San Juan como mínimo, porque es verdad que se siguen viendo danas, entonces el tiempo va a seguir un poquito así inestable, para que todos nos entendamos.
Claro, y mientras se sigan viendo danas, vamos a tener estas temperaturas y este tiempo.
Claro, pero mientras las danas nos crucen por la vertical de la península. Si la dana se queda en el Atlántico, lo que nos manda es una ola de calor.
Oh,
¿vale? Claro. Que es lo que suele pasar en verano, que se quedan retenidas en el Atlántico por el anticiclón que tenemos en la península, entonces nos mandan esas invasiones de aire cálido del sur.
Claro.
Mientras atraviesen la península, tendremos un día o dos de calor, pero luego bajan de nuevo porque nos atraviesa la dana.
Claro, y eso es una cosa que no es predecible.
Imposible.
Claro,
eso se puede predecir con una semana, si acaso, de antelación, más no.
Con una semana, bueno, pues oye, ya casi a final de junio, sobre el 20, te volveremos a llamar y te diremos, vamos a acabar el mes de junio en paz.
¿Nos ponemos los bañadores o no?
Exactamente, exactamente.
Pues nada, aquí estaremos, Mariani.
Muchísimas gracias, Juan, por habernos contado todo esto. Te mandamos un abrazo.
Un placer, como siempre. Hasta luego.
Es Juan Carazo, meteorólogo de la plataforma Andalmet, de la agencia meteorológica, perdón, Andalmet, que pueden ustedes encontrar, por cierto, en Instagram.
Buscas una clínica dental de confianza. En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Aquí la cuestión es que un fijo descontinuo, cuando no trabaja, está cobrando el paro, pero no cuenta como parado.
Se apunta que puede haber en España 500.000 de personas aproximadamente que puedan estar afiliados, que por tanto están dentro de este número de afiliados, estos 21 millones de personas, 100.000 que hemos superado por primera vez.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
La app de COPE te da muchas posibilidades de audio. Ahora puedes escuchar la señal de COPE Sevilla.
Y es una pieza clave en el devenir de la democracia española.
O si lo prefieres, el contenido local exclusivo de COPE Más Sevilla.
Pues mira, más alto se puede decir, pero más claro no se puede decir.
Para elegir la programación que más te gusta, ve al menú de la app, accede a local y arriba en la cabecera selecciona en la lista COPE Sevilla o COPE Más Sevilla. Desde ese momento, cada vez que accedas, tendrás lista tu COPE favorita.
Mamá, no te preocupes que está todo controlado, ¿eh? Que ya sabe perfectamente y controla los tiempos. Y cuando dice que hay mucha publicidad o mucha música, dice, oye, ¿qué ha pasado hoy? No, está todo controlado perfectamente. Lo que pasa que Adrián se ha quedado sin batería en el teléfono y queremos además hablar con él de... ¿Saben ustedes que la Catedral de Sevilla ya ha superado incluso a la Abadía de Westminster en... No, como lo dicen los ingleses, Westminster, la Catedral de Westminster ha sido superada por la de Sevilla en el número de visitantes.
Claro,
Y bueno, pues teníamos pendiente a Adrián Ríos, nuestro compañero Adrián, pero miren ustedes, en casa del herrero, cuchara de palo. Porque ¿sabes qué pasa? Que se ha quedado sin batería en el móvil y estamos ahí llamándole a Adrián, carga ya.
¿Qué habrá hecho ese hombre con el móvil?
Carga ya, Adrián,
¿qué habrá
por favor?
Haciendo ese hombre con el móvil?
Hay que ver. Bueno, pues mientras contactamos con nuestro compañero Adrián Ríos. Vamos, ya tengo aquí a mi Ocañi, que me encanta tenerla aquí a mi lado.
Hola, Mariani.
Hola, Ocañi, ¿cómo estás?
Pues nada, estrenando. Me ha venido fenomenal que el padre Adrián, bueno, pues tenga un problemilla con el móvil, porque así podemos anunciarle desde ya a la gente que vamos a ir todo el verano de 1:30 a 12:00 p.m. Ya está Rafael Almansa preparando el programa y demás, pero
de verano.
Sepa que llevamos trabajando toda la mañana en la redacción y que vamos a tener este horario de verano de 1:30 a 12:00 p.m. en un día que mucha gente dirá, hasta el 1 de julio no se abre el mercado, ha terminado la liga, ¿de qué van a hablar esta gente? Pues
eso.
Si supieras
la
de cantidad de cosas que hay, que es que no nos da ni siquiera tiempo durante el programa. Y bueno, y va a ser muy interesante porque hemos rescatado unas palabras de José Luis Oltra, que era el segundo entrenador de Quique Sánchez Flores en el Sevilla, uh-huh. en esta etapa absolutamente convulsa que ha habido en el Sevilla y que continúa con ataques continuos de José María del Nido Benavente, a del Nido Carrasco, con las críticas por la campaña de abonos, con el tema de Fieles de Nervión, la remodelación de la plantilla, qué va a pasar con Ramos, con Suso. Bueno, pues Oltra ha hablado de la relación que han mantenido en estos meses con Víctor Horta, una de las personas más atizadas y señaladas en esta etapa tan mala del Sevilla, la peor temporada del siglo XX, y ha hablado también de por qué no han seguido en el Sevilla. Lo han hecho con los compañeros de marca a nivel nacional y vamos a rescatar las palabras más interesantes. Les digo a los oyentes que no se lo pierdan, porque
pero tiene
va a estar
desperdicio
muy
la cosa, ¿no?
Y después tenemos un protagonista que a mí es que me encanta.
A ver.
El doctor Tomás Calero.
Hombre.
Historia del Real Betis Balompié.
Por supuesto.
Uno de los tipos más amables, buenos, inteligentes, que además futbolero de verdad, que ha pisado el campo del Betis, que ha trabajado en el Betis, que esta tarde presenta un libro, como no podía ser de otra forma, en el Estadio Benito Villamarín, y que hoy nos va a contar algunas de sus vivencias y que nos vamos a encontrar en este maravilloso libro. Nombres propios. Juan Miranda, ¿qué va a pasar con Miranda? Se va a Loporto, se va a la Real, renueva por el Betis. Giovanni Lo Celso, ¿qué va a hacer el Betis con Lo Celso? ¿Qué va a pasar con William Carvalho? Etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa más que te voy a decir.
A ver.
¿No decimos que estamos tiesos siempre, tiesos?
Sí.
Pues, ¿sabes cuántos millones en la ampliación de capital del Betis? Pues el que esté un poquito así, loco.
Sí.
Es de 43 millones de euros, ¿vale?
Sí.
Pues en la primera de las fases, son tres fases, ya se han suscrito 20 millones de euros.
Wow.
Enseguida os contamos también quién ha ido a esta primera fase en ampliación de capital, quién no ha ido ni va a ir, cuántos béticos faltan, qué va a pasar en la segunda, en la tercera. O sea que tenemos como, es que no nos da tiempo.
Vaya de abasto. Yo fíjate tú, mientras me estabas tú contando todo esto, estaba yo pensando en Nochebuena, en casa de Del Nido.
qué mala. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, cosas peores se han arreglado.
¿Sí? ¿Tú crees que esto tiene arreglo?
Para el bien del Sevilla, para el bien del Sevilla, bien estaría que tuvieran un punto de unión. Es verdad que lo comentaremos a lo largo de este verano, que para el mes de agosto está prevista una sentencia, una resolución judicial, en la que de nuevo José María del Nido padre ha solicitado poder votar con sus acciones de forma unilateral, sin que estén asociadas a ese famoso pacto de socios, ¿verdad? Y que tiene mucha confianza en ellos, pero cada vez que tiene mucha confianza,
se lo tumba el juez. Se lo tumba
así
el juez,
Que ya lo iremos contando este verano también, María.
Pues una de las veces que lo traiga Almansa, de verdad, yo tengo mucho interés, porque además coincido con él siempre, que lo trae Almansa, yo le voy a preguntar, José María, en Nochebuena, ¿ustedes
no
cómo se la
van? No le pregunte eso, hombre. Le pregunta eso que te van a tirar por el balcón.
Hombre, no, pero yo tengo mucho interés en saber en Nochebuena si se comentó junto el pavo o no se lo comentó junto.
Tengo una notición para ti.
Cuéntame.
Vamos a ver, un gran amigo tuyo, y es que es amigo mío del colegio, imagínate cómo es de los negritos.
A ver.
Mañana es el acto de Siempre Verdiblancos, en el que el Betis por la noche del estadio homenajea a los 3.000 socios más antiguos del Betis, ¿vale? Alex Ortiz.
A mí, Alex.
Alex Ortiz, que lo quiero yo como si fuera de la familia.
Y yo.
Estrena una nueva versión modernizada, remodelada del himno del Real Betis Balompié.
Ay, la quiero.
Me han llamado de la casa, quiero, de senador, de todos lados. No os la perdáis y la vamos. Hombre, va a ser mañana por la noche, el miércoles la tendremos aquí.
Pues ala, vete que Adrián ya ha conseguido cargar la batería. Gracias, Andrés Ocaña. Ya saben, en 5 minutos tienen ustedes el programa de deportes con toda esta artillería que me traen. Y ahora sí, ya les cuento que las visitas a la Catedral de Sevilla han superado este mes el 1 millón de personas, lo que nos ha colocado en 2.066.719 visitantes. Es la segunda catedral más visitada del país, por detrás de la Sagrada Familia, que tiene 4.700.000 visitas. Y eso sí, sacando pecho, como decía antes, podemos decir que hemos superado a la Abadía de Westminster en Londres. Miren, pues ya está con nosotros el padre Adrián Ríos, que además es el delegado ejecutivo de Pastoral y Personal del Cabildo y responsable de la visita cultural a la catedral, que te doy 4 minutos porque quedarte sin batería es un delito, sabiendo tú cómo funcionamos, cómo estamos.
Pues muy bien, y sabiéndolo yo desde luego, totalmente. Perdona, Mariani, porque me ha cogido en un renuncio. Bueno,
venga,
me disculpo.
Vamos rápidamente, porque a mí me gustaría saber, hombre, esto es una muy buena noticia para los sevillanos y, por supuesto, para el Cabildo. La media de visitantes diarios tenemos entendido que es de cerca de 7.000, Adrián.
Estamos totalmente rozando esa cifra y además te digo de verdad que es una buena noticia y una oportunidad para nosotros para explicarnos que realmente la catedral no solamente es un sitio que acoge la visita cultural, sino que está ampliando de manera también, de una manera muy significativa, su oferta pastoral, de manera que ya los contenidos de la visita adquieren también un contenido de no solamente la mera visita cultural, sino que tenemos mucho interés en que la gente acabe sabiendo que son los contenidos que se muestran, ¿sabes? Entonces, la satisfacción es doble, ¿no? Que viene mucha gente y que la gente sale con muy buen sabor de boca por la calidad que se le da a las visitas.
¿Qué tipo de turista es el que nos visita?
Bueno, mucho turismo español todavía, pero va llegando ya con mucho turismo también extranjero, muchísimo, y sobre todo mucho turismo que nos selecciona a nosotros dentro de toda una oferta cultural que hay, porque realmente la Catedral de Sevilla pues tiene su propio reclamo, ¿no? Estamos en el Alcázar y que hacemos un tándem grande a la hora de ofrecerle, pero es un público muy variado, no es un público siempre religioso, por tanto no entiende muchas veces que está entrando en un templo, tenemos que explicárselo para que realmente sepa que es un lugar sagrado, ¿no? Y eso también requiere cierta compostura, pero la gente, gracias a Dios, pues lo entiende perfectamente y al final combinamos lo cultural con lo que realmente es el fin primordial de la catedral, ¿no? Uh-huh. Que es su finalidad evangelizadora y sacramental, ¿no? De culto.
Para quien no haya visitado la catedral, ¿qué es lo que le espera? Se nos cortó. Vaya por Dios. Bueno, pues ya está. Nos hemos quedado con las ganas de saber qué es lo que le espera si usted no ha visitado la catedral. Claro que siendo sevillano, no retomes, Rafa, porque ya nos queda nada más que un minuto. Y decía que delito tenemos los que somos sevillanos y no hemos ido todavía a visitar la Catedral de Sevilla, que es la segunda más visitada en nuestro país. Pues con esto nos vamos a ir. Ya saben que desde hoy y hasta el próximo 28 de junio, tiempo en el que termina Herrera en COPE más Sevilla, vamos a estar acompañándoles desde las 12:30 y hasta la 1:30, siempre con la pausa del informativo de la 1:00 p.m. Ha sido un placer acompañarles. Mañana volveremos con más noticias. Como ven, estamos mucho más relajados con el tiempo que tenemos. Incluso nos podemos permitir el lujo de escuchar un poquito de más música, que también viene muy bien. Me dice otra vez Rafa, dísela a tu madre. Es que aquí hay una guasita. Ya no voy a decir más nada. Que mi madre luego me riñe. Que no creáis vosotros, porque aquí ustedes con cerca de 70 años todavía sus madres le siguen riñendo. Pues la mía a mí también. En fin, señores, queridos oyentes, volvemos a estar juntos mañana a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Sevilla. Ahora llegan nuestros compañeros de la Escudería de Deportes.
Repito, nostalgias, y nos damos la vuelta y me da la espalda.